todos, muchísimas gracias por continuar en Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas. Saludándoles con el gusto de siempre, su amiga Soledad Nava. Vamos a cerrar con broche de oro la programación de este día martes 16 de agosto de 2011. Para ello nos encontramos enlazando, a Veracruz con el contador público certificado y maestro en impuestos, Julio César Cortés Molina, quien dirige este programa. Cuenta con los diplomados en defensa fiscal, diplomados en actualización fiscal, consultor fiscal y socio director de CMA, Grupo Fiscal Empresarial SC, catedrático de diversas universidades, socio y representante Martínez de la Torre Veracruz de la Asociación Nacional de Fiscalistas NET AC, socio del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, Veracruz, expositor, conferencista en diversos temas fiscales, entre otros. Y como invitado nos encontramos enlazando con el licenciado Néstor Ofir Sánchez y Sánchez, abogado en materia fiscal, maestro en impuestos con posgrado en gestión tributaria por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, especialista en justicia fiscal y administrativa, profesor titular de las materias de ISR e IVA a nivel maestría en diversas universidades poblanas, co-socio en Puebla de la firma Consultores Estratégicos Integrados, representante estatal de Puebla de la ANAFINET, conferencista y expositor a nivel internacional en variados temas fiscales, entre otros. El tema en esta ocasión será órdenes de visita en segunda revisión. Así es que los invito a que se queden con nosotros. Los invito a que me envíen sus comentarios, saludos, sugerencias a través de argoscursaradio@hotmail.com. En Twitter les recuerdo que nos pueden seguir como Argos Cursa o como @argoscursa. En Facebook nos pueden buscar como Argos Cursa. Bien, damos inicio, licenciado maestro Julio César. Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Soledad? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues nuevamente por aquí andamos apoyando en la hora nacional, como bueno se nos pidió en días anteriores por el maestro Chamblati, el buen amigo Miguel Chamblati, que ahorita se encuentra precisamente en la Ciudad de México impartiendo el curso de redes sociales. Al parecer nos iban a estar escuchando por ahí. Si nos están escuchando, les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo hasta el DF para todos los participantes y al mismo Miguel. Pues estamos compartiendo de nueva cuenta los micrófonos con el abogado Néstor Ofir de la Ciudad de Puebla, quien a su vez es representante estatal por ahí, por ese mismo estado, de la ANAFINET. Entonces, pues tengo el gusto de compartir, Néstor. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, estimado Julio? Bien, aquí atentos a la petición que amablemente nos haces, y agradeciendo a todos los que hacen posible Argos Cursa, y al estimado Miguel, que anda promoviendo las redes sociales, ¿no? Un saludo para todos, y aquí estamos a la hora.
Así es, el buen Miguel, que es un buen máster también, además de los impuestos en las redes sociales, ya por ahí nos va a dar un buen curso. Perfecto. Ok, Néstor, pues te comentaba yo ayer que platicáramos de algún tema de interés y algo que se esté dando en la actualidad, ¿no? Algo que sea en beneficio para todos los radioescuchas. Y me comentabas una situación, ¿no? De las revisiones o las órdenes de visita en segundas revisiones que por ahí el SAT está mandando. Incluso me comentabas que a pesar de ya haber revisado ejercicios anteriores, todavía el SAT está tomando se está haciendo suya la facultad de volver a emitir órdenes de visita sobre ejercicios ya revisados. Acabo de mencionar que ejercicios que se fueron a juicio, ¿cierto?
Sí.
Y en su momento, pues el SAT los ha perdido en los tribunales. Entonces, nos están mandando segundas revisiones sobre ejercicios ya revisados. ¿Cómo está esa situación, Néstor?
Así es, mi querido contador. Fíjate que me pareció un tema muy interesante, principalmente porque Esto ya es un poco, no quiero decir viejo, pero es un tema que ya dominábamos, al menos teóricamente, los abogados y los que nos dedicamos al litigio fiscal,
sí,
porque el Código Fiscal es muy claro en establecer que una vez revisado un ejercicio fiscal, para volver a proceder a su revisión, se necesita nueva orden, pero no solamente la nueva orden, sino además comprobar hechos nuevos.
Así es,
lo cual tiene pues toda la lógica del mundo y toda la garantía de seguridad jurídica, porque pues qué estado de derecho sería aquel en el que te revisan una vez y se les olvidó algo y dicen, pues te vuelvo a revisar a ver qué te encuentro, si en la primera no te encontré, pues igual y ahorita te encuentro algo.
Así es.
Entonces, todos los litigantes celebramos con júbilo que se haya reformado el artículo 46 en su último párrafo del Código Fiscal, porque peleamos durante muchos años este famoso principio que impera en la Constitución en materia penal, que es muy claro, que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ¿no? Entonces, en la materia penal era muy claro. Nadie puede ser juzgado, se le haya absuelto o se le haya condenado, no puede ser vuelto a ser juzgado por el mismo delito.
Sí.
Entonces decíamos, pues, en la materia administrativa tiene que ser lo mismo, no pueden revisar dos veces, como su principio de non iris res, no dos veces sobre la misma cosa, que tanto alegamos en los tribunales. Finalmente se da la reforma y nos dice el Código Fiscal, está bien, sí puede volver a entrar la autoridad por el mismo ejercicio, siempre y cuando compruebe hechos diferentes. Y así está la redacción actual de nuestro Código Fiscal. Entonces, pues ya estábamos tranquilos. Entonces, cuando el cliente nos preguntaba, oye, ¿qué va a pasar si me vuelve a caer la revisión? No te preocupes, el Código Fiscal ordena que solo mediante nuevos hechos.
Ok.
Pero, decía yo al principio, me pareció un tema excelente, porque esta hora,
sí,
cuando se están dando de un modo más prolífico las segundas órdenes de visita por hechos ya revisados. En el caso concreto, hechos ya revisados que culminaron con una sentencia de nulidad lisa y llana en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Pero ¿qué posición está tomando el tribunal en este caso?
Espera, mi estimado contador. Resulta ser que si tú ganas un asunto en el Tribunal Fiscal o Tribunal Federal de Justicia Fiscal, es de nulidad lisa y llana, por la razón que sea, ya sea incompetencia del funcionario, caducidad del plazo para concluir la orden de visita, incompetencia de funcionario para revisar diversas contribuciones, etcétera. El criterio que está imperando en el sexto circuito del Poder Judicial de la Federación, ya no hablemos tanto del tribunal, hablemos un poquito más de amparo,
aunque
en el Poder Judicial Federal, el criterio que está imperando al resolver los amparos en contra de esa segunda orden de visita es que, como se declaró la nulidad lisa y llana de todo el procedimiento revisor, en pocas palabras dice el señor juez de distrito, pues es como si no hubiera existido.
Okay.
Y como no existió, pues esta segunda orden de visita que te está ordenando la autoridad, llámese INSABI, Fonavit, pues es como si fuera la primera vez.
Sí.
Yo digo, caramba, pues qué hermoso sería, ¿no?, que una sentencia de un tribunal dejara las cosas en el estado en que estaban. cuando se inició el procedimiento, que es lo que nos quiere decir en pocas palabras el juez de amparo. Y entonces las sentencias de amparo, pues, se niega la protección constitucional, se niega el amparo, porque se declaró la nulidad del primer procedimiento, y eso hace pues que no exista jurídicamente. Y la segunda orden pues, no tiene por qué obedecer lo que dice el 46 último párrafo.
Lo hacen a un lado.
Entonces esto, no ignoro cómo sean los demás circuitos. Seguramente quien nos esté escuchando no solamente será de Puebla, será de algunos otros circuitos del Poder Judicial. Y a mí me encantaría recibir su opinión, qué está pasando en los demás circuitos, ¿no?
Sí, era precisamente lo que te iba a preguntar, si se está dando a nivel nacional, o al menos es lo que tú estás percibiendo en donde te estás realizando la actividad, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, ahí en el Twitter, ahí en arroba Néstor Gil, con doble F y latina, ahí pueden mandar todos los comentarios que yo agradecería infinitamente.
Ok, no, de hecho, la finalidad de este tipo de programas es precisamente que se abra, ¿no?, para recibir los comentarios, y bueno, ojalá y como ya lo comentas en tu cuenta de Twitter, que es Néstor Ofir con doble F, ojalá y te manden los comentarios de lo que está pasando en otros circuitos. El caso mío, bueno, pues lo pueden mandar a arroba CP Julio C. Cortés, ahí pueden mandar la información, y si no, con el ingeniero Soledad, para que nos hagan llegar los comentarios respecto a lo que está pasando en otros lugares con esta situación, que como dices, mi estimado abogado, se están dando segundas revisiones sobre juicios ganados por parte de las empresas, declarando los tribunales nulidad vice llana y haciendo precisamente a un lado lo que marca el Código Fiscal de la Federación.
Así es. Sí, tenemos un grave problema, creo yo, desde mi punto de vista, un grave problema de aplicación de la ley fiscal, en este caso, el Código Fiscal de la Federación. Esto es, seguramente los abogados que me están escuchando, que nos están escuchando, se sentirán plenamente identificados con lo que voy a decir, porque resulta que el código o la ley dice una cosa y de repente el tribunal dice lo que no dice el código, y dice, no, es que ahí no dice lo que dice otra cosa. ¿Sabes? Esta manera de interpretar la ley, a veces un poco sesgado, pues nos lleva a consecuencias terribles para la justicia en este país.
Exacto.
Si tú ves el 46, su último párrafo, me voy a permitir leer nada más el pedacito que interesa.
Sí.
Dice, concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, solo se podrá efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados.
Así es.
Esto lo entiende, yo creo, cualquier persona.
Incluso en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente también viene especificado de esa manera.
Es correcto.
¿Cierto?
Sí, por supuesto.
Así es.
Que es un reflejo de lo que establece el código. Indiscutiblemente es un derecho, digámoslo así, del contribuyente a no ser revisado, si es que no hay alguna causa que lo justifique.
Así es.
Pero ahora, en el caso que te platico, pues ahora resulta que esto ya no sirve. Cuando, déjame ponértelo así, tú al cliente le dices, esto dice el código, y el cliente lo entiende perfectamente bien. Es clarísima la ley. ¿Y cómo entonces resulta que un juez de amparo me dice, pues fíjate que no es así? ¡Ah, caracoles! Entonces, sí, para una persona que no es estudiosa del derecho, pues eso no tiene razón de ser.
Exacto.
¿Cómo es que el código me dice una cosa y el juez me dice otra? Lo que pasa es que están interpretando el 46
A su manera.
A su manera, más o menos así. Imaginemos que el 46 último párrafo dice, en los casos en que se haya declarado una nulidad lisa y llana, se considera que no existió revisión alguna. Así, es como si dijera eso, no lo dice. Pues si dijera eso, pues ya ni me peleo en juicio de amparo, ya para qué.
Claro,
digo, dice. Pues yo creo que tenemos un problema de interpretación.
Ahora, ¿qué hacer con esto? Porque bueno, lamentablemente, como dices, con el tú al cliente de inicio pues le comentas lo que está escrito en el código, en la ley.
Sí.
Y de cierta manera le estás dando la garantía de que no va a suceder que te vuelvan a revisar. Porque pues ya no hay la facultad en este caso de la autoridad.
Claro.
Llega esta situación, presentas el amparo.
Sí.
Y sencillamente te dicen, pues, sabes que siempre no.
Sí.
Que dice mi mamá que siempre no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer ante esto? O sea, tienen un problema grave ustedes, los abogados o quien se dedica a la defensa fiscal.
Sí.
Porque, pues, le estabas dando una garantía al cliente, ¿no? Al contribuyente.
Sí.
¿Y ahora?
Sí. Y no es porque yo lo haya dicho, ¿no?
Sí.
Es basado en lo que dice el código, bueno. A mí me gusta compararlo mucho con la materia penal, porque de ahí viene.
Sí.
Imagínate tú que a una persona acusada de un delito gravísimo, ¿qué te gusta? Homicidio. Se lleva todo el procedimiento y al final, por alguna situación formal, si tú quieres, ¿sabes qué? El juez es incompetente, ¿no? Cometió el delito en otro lado y lo que tú quieras.
Mm.
Ah, pues vamos a volver a empezar. O ya se le absolvió, pues vamos a volver a juzgar, porque pues como estuvo mal, pues hay que reponer el procedimiento y otra vez. No, espera, por eso está la garantía.
No, ok.
Si ya lo absolviste, pues ya, si las pruebas no las aportaste, pues ni modo. Eso se llama seguridad jurídica.
Sí.
Por raro y por incongruente que pudiera parecer para algunos, se llama seguridad jurídica. Entonces no puede ser que si allá en el penal todo el mundo lo entiende, porque aquí en el administrativo no. Ah, es que si te declaro la nulidad, pues entonces es como si nunca hubiera existido nada. Ojalá tuviera ese efecto las sentencias del tribunal fiscal, ojalá tuvieran el efecto de regresar todo al estatus en que se encontraba antes de la visita. Ojalá.
Sí, porque no sería de un lado nada más.
Sí, ¿no? Tú como contador me lo entenderás perfectamente. ¿Qué pasa cuando llega una visita? Pues pones a correr al contador, a juntar la documentación, a ver que todo esté completo para entregarla. Incurres en gastos,
indiscutiblemente.
Sí. Tienes la carga de atender a la autoridad, de cumplir con lo que se solicita. Entonces, todo eso, según el criterio actual de aquí del sexto circuito, pues eso se extingue con una declaratoria de nulidad, los efectos, todos los efectos que se dieron, todas las molestias, porque recordemos que hay una garantía de inviolabilidad del domicilio. Entonces esa penetración al domicilio en particular que se dio por parte de la autoridad, toda esa molestia que se le causó, pues se extinguió supuestamente con la nulidad. Pues la nulidad tiene efectos declaratorios, únicamente, no tiene efectos extintorios de todo lo que se generó durante el procedimiento. Y por eso dicen que pues, es como si no hubiera existido. Bueno, pues, entonces hay efectos materiales y hay efectos jurídicos. Los efectos materiales nunca, jamás se extinguen. Y ahorita voy a regresar a este punto. Okay. Pero contestando ya en concreto tu planteamiento, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos todavía un escalón para combatir la resolución del juez de distrito, que es el recurso de revisión, que lo resuelve un tribunal colegiado. Entonces, habrá que agotarlo indiscutiblemente y habrá que hacerle notar al tribunal colegiado que es un criterio equivocado este que nos
están aplicando. Yo creo particularmente que no tiene que ver nada con que se haya declarado la nulidad del procedimiento. El Código Fiscal habla de que cuando se hayan revisado los impuestos, las contribuciones, y en el caso ya se revisaron, que se haya declarado la nulidad es otra cosa, pero materialmente se revisó al contribuyente, y eso nadie me puede decir que no, y tengo las actas de visita y las constancias donde se demuestra que se revisó plenamente al contribuyente. Entonces, cuadra perfectamente con la descripción del Código Fiscal.
Sí.
Cuando se hayan revisado, no dice cuando se haya revisado y se haya metido un crédito y este crédito se haya impugnado y se haya declarado la nulidad. No. Los abogados usamos una frase muy común que decimos: si el legislador hubiera querido regularlo de esa manera, así lo hubiera plasmado.
Sería más fácil, ¿no?
Por supuesto.
Sí. Que estarnos quebrando la cabeza por estar tratando de entender la ley.
Claro.
O lo que el legislador quiso decir, ¿no?
Por supuesto. Entonces, por eso existe un sistema de interpretación de la ley, ¿no? Nuestra Constitución ordena que el primer método de interpretación, ahí en el artículo 14, es a la letra.
Literal.
Y hemos sido criticados como país en el sistema jurídico, porque dicen, pues es que ustedes, entonces si la letra dice que 2 más 2 son 5, pues lo aplica. Bueno, y en algunos casos hay que reconocer que sí, muchas de las veces aplicamos una ley incorrecta. Pero bueno, yo no sé, así lo ordena la Constitución, y aquí dice que cuando se hayan revisado contribuciones, se requiere un nuevo orden con el comprobante de nuevos hechos. Así lo dice, punto. Entrar en otras consideraciones es nada más negar la justicia. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. No es buscar la verdadera justicia, es negarla. Si aquí el código está diciendo, está ordenando una cosa, tiene que cumplirse con las consecuencias que ello acarrea. Digo, no estamos haciendo nada malo los contribuyentes ni los litigantes, el Código Fiscal así lo establece.
Así es.
Ahora, imagínate tú que ya el Tribunal Colegiado tampoco nos da la razón. Pues el resultado es que esa orden de visita por segunda vez va a surtir todos sus efectos, sus plenos efectos jurídicos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues no vamos a tener otra opción, porque eso además no es de opciones, pues cumplir, ¿no? ¿Qué significa cumplir? Y aquí viene otra vertiente que quisiera yo exponer.
Sí.
Si nosotros cumplimos, significa entregar por segunda vez la misma documentación que ya se entregó.
Así es.
Y yo ahora, no puedo...
Perdón, en este caso, pensando en que vas a tener una segunda revisión, que para lo que dice la autoridad sería una primera revisión, porque al final de cuentas así lo debo entender.
Ah, exactamente.
Porque para mí es una segunda revisión.
Correcto.
Pero la autoridad dice que no, que es la primera, porque la primera que se hizo, en la cual me combatiste y me ganaste, no existió. Por lo tanto, esta segunda, que es para ti, para la autoridad es primera.
Correcto.
Y en esta primera tengo todos los derechos de defenderme como si fuera esa primera, ¿no?
Por supuesto.
Okay.
Posiblemente. Claro. Claro, estamos hablando de un caso en el que la caducidad todavía no se configura, ¿no?
Sí.
Porque me revisaron, no sé, por ejemplo, en el 2007, se largamé en 2009, el tribunal declaró la nulidad en 2009, y ahorita en 2011 están otra vez. Todavía está dentro de los 5 años. ¿No? Obviamente, si está fuera de los 5 años o de los 10, en su caso, ya tendrán que llegar a otras cuestiones.
Ahora, aquí corre el plazo de los 5 años, pues no tomando en cuenta nada de lo del ejercicio que tuvo la autoridad sobre la revisión.
Así es.
Nada que ver, o sea, tú tomas los 5 años desde un inicio.
Así es, porque volvemos al punto.
Exacto.
Para los tribunales no existió.
Pues entonces en ese caso también tomo como que no existió, ¿verdad?
Y yo hago bromas a veces con mis pasantes y la gente del despacho, porque digo, imagínate que yo me caso y tengo 2 hijos, y luego me divorcio, y luego se declara la nulidad del matrimonio, ¿y qué va a pasar con los hijos? Pues van a decir, pues como todo lo que proviene del matrimonio es nulo, pues también los hijos son nulos.
Pues sí, hay que regresarlos, ¿no?
Pues, caray. Entonces, yo creo que aquí los tribunales se equivocan porque hay efectos materiales que se dan de manera indiscutible por un acto jurídico. Se dan los efectos materiales. Y eso ya no lo pueden componer nunca.
Sí,
¿no? Pues igual punto. La revisión, las molestias que te generaron, esas ya, ¿cómo las compones? Entonces ya te generó la molestia y se acabó. A una persona que detienen por una orden de aprehensión y después resulta que no es culpable, pues ya, ¿cómo le compones el daño que le causaste? Pues la molestia, ya.
Así,
más o menos acá. Pero según los criterios actuales, pues todo queda sin efecto. Pues sí, todo queda sin efecto, pero ya me causaste perjuicio, ¿no?
Es correcto.
Te decía yo, aquí se abre otra vertiente, porque, y esto está, es interesante, porque la segunda orden que emite la autoridad fiscal es idéntica a la primera orden que mandó en su momento. Idéntica. Yo nada más la jalaron del archivo y la cambiaron la fecha. Idéntica. No trae hechos nuevos, no. Hace cuenta que es la misma orden con otra fecha. Mismo ejercicio, mismas contribuciones. Idéntica. Entonces, yo revisando el procedimiento que se llevó a cabo cuando se revisó por primera vez, pues resulta que el contribuyente le entregó toda la documentación a la autoridad. Ya tú me comprenderás y los contadores que nos oyen, ¿no? 30 y tantos puntos de información, ¿no?
Sí.
Papeles de trabajo, complementarias, la informativa múltiple, los sueldos y salarios, pagos provisionales, ya sabes, ¿no?
Y lo que me falte, dice la autoridad.
Y por si se me olvida algo, pues échame
el resto.
El acta de nacimiento que es el chavo, ¿no? Se me va algo. En otra ocasión, si nos da oportunidad de algo, platicaremos también de todos esos requerimientos, ¿no? Que a veces dices, bueno, entonces ahora
sí lo voy a ir.
Bueno. Se entregó y existen las actas parciales donde se entrega la documentación y existe la firma del auditor donde reside en original y copia para cotejo y se devuelve el original. Muy bien. Entonces, ahorita que me vuelven a requerir la misma documentación, yo me pregunto, ¿me podré acoger acaso al beneficio del artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente? Ese articulito que por ahí anda un poco perdido,
sí,
que dice que el contribuyente tiene derecho a no aportar los documentos que ya obren en poder de la autoridad.
Así es. Oye, ¿para qué me los pides si ya los tienes?
Exactamente.
Bien.
Sí.
Bueno, mi estimado, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte? Aquellos, que tienen que salir en este programa y regresamos para seguir comentando, que bueno, a final de cuentas creo que es un tema por demás interesante y que debe beneficiar por ahí con los comentarios a varios radioescuchas. Vamos a un corte entonces y regresamos con más tu participación.
Hecho, gracias.
Ok, adelante, ingeniero Soledad.
No. 44 minutos, agradeciendo como siempre, amigo, su compañía. Gracias por los comentarios y saludos que estoy recibiendo a través del Messenger. Vamos a continuar con este interesante tema, órdenes de visita en segunda revisión. Les recuerdo que estamos enlazando a Veracruz con el maestro Julio César Cortés Molina, quien en esta ocasión está dirigiendo este programa. Y como invitado nos encontramos enlazando con el licenciado Néstor Ofir Sánchez y Sánchez. Antes de continuar rápidamente, quiero agradecer a la licenciada Angélica Mora, que nos escucha en Villahermosa, Tabasco, sus comentarios. Felicita por el programa, manda saludos y felicitaciones al equipo de Argos Cursa. Muchísimas gracias. Mandamos de igual manera un saludo a la licenciada Paola, que nos escucha desde Zacatecas, enviando felicitaciones por el tema. Felicita a nuestro Julio César, así como también al licenciado Néstor. Muchísimas gracias. Quiero mandar saludos a todos los que nos escuchan en el despacho Martínez y Matlish, SC, que nos escuchan desde Tehuacán, Puebla, agradeciendo su preferencia. Mandamos saludos también a la licenciada María de Lourdes, que nos escucha en esta ciudad de Puebla, enviando también felicitaciones por el tema. A Eduardo Altamirano, que nos escucha en esta ciudad de Puebla. A Josefina, que nos escucha desde Guadalajara. A Abraham, que nos escucha desde León, Guanajuato. Gracias por los comentarios. Al contador Octavio Ávila, que está pendiente de la programación desde Guadalajara, Jalisco. Le mando un cordial saludo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con este interesante tema, maestro Julio César. Adelante.
Gracias, ingeniero Soledad. Bien, pues antes vamos a mandar unos saludos, Néstor, ¿te parece? Precisamente para Miguel, que nos pidió el favor que estuviéramos al pendiente con sus saludos allá hasta el Distrito Federal, donde está dando precisamente el curso de las redes sociales, el manejo de las redes sociales. Mandamos también saludos aquí nos están siguiendo por el Twitter, por ahí mismo en Puebla, a la doctora Mariana, a nuestro gran amigo Octavio de Guadalajara, que por ahí, hacemos el comentario y el promo. Por ahí estaremos con Octavio y con el buen Gabriel Muñoz en Guadalajara. Estaremos el próximo 2 de septiembre impartiendo el curso de sueldos y salarios. Ya en breve vamos a mandar la invitación por Twitter y por Internet. Por ahí también a saludos hasta Oaxaca para nuestra prima Susi. Por ahí un saludo, Susi. También para la licenciada Guadalupe, que también está escuchando en Oaxaca. Un saludo para todos ellos. Néstor, ¿quieres mandar algún saludo?
Muchas gracias, mi estimado. Ahí para el estimado Octavio de Guadalajara, que nos trató como reyes,
¿verdad?
Estuvimos por allá en Anafinet, Jalisco,
con las tortas ahogadas.
Así es. Y los taquitos de carnaza en un verdadero lujo.
Sí, por ahí estuvimos compartiendo con el buen Octavio. Perfecto. Bien, pues Néstor, vamos a continuar con el tema. Bien, pues también además queremos, antes que nada, quiero agradecer al ingeniero Soledad de que nos da la apertura por aquí en el programa, a nuestro gran amigo Alberto, también Alberto Carrasco, que nos dan la oportunidad en este tema, en esta hora, y además en otros programas que hemos estado ya compartiendo con ellos. Y pues también vamos a estar, al parecer, en Puebla, de nueva cuenta, vamos a estar por ahí. Apenas estamos afinando detalles, casi por firmar el contrato, como los jugadores de fútbol, ¿no?
Pero bueno, serás bienvenido.
Por ahí andaremos por Puebla, si Dios quiere, por ahí, por octubre, al parecer. Ya tendrán más información por ahí. Y bien, pues vamos a estar saludando de nueva cuenta a Alberto y a la ingeniera Soledad, que es un gustazo, dijera Miguel, un gustazo saludarlos. Bien, pues Néstor, entonces comentábamos, la segunda revisión que nos van a hacer, híjole, ya te vas al amparo, no pasa, buscas todas las vías y nada más nada. Dices, bueno, pues hay que cumplir. Hay que volver a cumplir y te vuelven a pedir todo lo que ya te pidieron. Incluso me comentas, de pronto la autoridad lo que hace es mandarte la misma orden de visita.
Así es.
Con puntos y comas, tal como salió, hasta con el error de ortografía que venía, hasta con ese no lo voy a demandar.
Exactamente.
¿Va?
Así es. Coma y que sobra.
Exacto, o sea, con la manchita de la impresora, de la misma iba. Bueno, y tenemos que volver a cumplir. Pero ya lo comentaste. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente nos da precisamente, valga la redundancia, ese derecho de que no debas aportar información o documentación que ya tiene el SAT o que ya has aportado.
Exactamente.
Entonces, ahí empezamos otra vez.
Yo digo, bendita ley, dejaron de este procedimiento, digo, la Ley Federal de Código.
Así es, que es la Carta de Derechos que te dejaba el SAT, ¿no?
Sí, que llega con la Carta de Derechos del Contribuyente y ahora ya también llega con unos cuestionarios. Casi, casi como anexo del sistema en la orden de
visita. Y para eso,
en el acto, antes de que contestarlos, yo ya me cansé de buscar código y yo no veo en ningún lado donde esté regulada la situación de contestar cuestionarios.
Ok.
Bueno, pero ese será otro. Entonces, ya situados en el panorama de que no nos otorgaron el amparo, que era procedente. Yo me pregunto, y lo hago con todo el respeto del mundo, y lo preguntaría yo a los señores jueces, magistrados, ministros de la Corte. Señores, ¿es posible que a un contribuyente se le causen las mismas molestias dos veces por el mismo ejercicio? Pues ya me molestaron una vez, para hablar en términos constitucionales, ¿no? Como acto de molestia. Ya me molestaron una vez, ya los atendí. Y ahora, otra vez, ¿es posible eso? ¿Y no se supone que estamos en un Estado de Derecho regulado con normas suficientemente claras? Esta es una simple duda, una simple pregunta. No quisiera yo calificar la actuación de la autoridad fiscal, pero a mí me genera mucha duda y mucha inquietud, porque aquella garantía de seguridad jurídica plasmada en nuestra Constitución, pues caramba, ¿la vamos a respetar? ¿No la vamos a respetar? ¿Va a ser a veces sí? ¿Va a ser a veces no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, cuando la autoridad me requiere la misma información que yo entregué, yo me acojo al beneficio de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que decía yo, en su momento fue criticada, pero tiene ahí este pequeño beneficio, o gran beneficio, el derecho de no aportar documentos que ya estén en poder de la autoridad, cualquiera que haya sido el medio por el cual se les haya entregado.
Okay.
Entonces, en el caso que te comento, y muchos otros, ¿sabes qué autoridad? Ya te contesté, ya te exhibí la documentación hace 3 años. Ya nomás revísala, ¿no?
Así es.
Pues digo, y la postura que toma ahora la autoridad fiscal es, de entrada, multa. Oye, ¿por qué multa? ¿Por qué no me estás entregando la documentación?
Por no aportar.
Exactamente. Yo digo, bueno, y entonces el derecho de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ¿a dónde queda? Multa y además suspensión del plazo para concluir la visita. Que hay una causa ahí en el código que si no entrega uno la documentación, se suspende el plazo de los 12 meses para concluir la visita hasta que la entregue.
Así es.
Hijo mío. Y entonces, es una cuestión muy interesante, porque al momento de hacerla valer en tribunales, pues, ¿cuál va a ser la postura que tome la autoridad? La autoridad es juzgadora, vamos. Y aquí otra vez volvemos a la interpretación. No, esto ya parece una carga en lugar de un beneficio. Un buen juzgador, ¿qué nos diría? En efecto, ya se entregó, tiene el beneficio, le asiste el derecho conforme a la Ley de Derechos del Contribuyente, no está obligado a volverla a proporcionar. Así que autoridad, pues revisa lo que tiene.
Así.
O dos, no, pues como es una revisión nueva, todo lo que pasó, pues no pasó.
Sí, o sea, es que estamos en dos vertientes, ¿no? O sea, ya no sabemos con qué nos van a salir.
Sí. Esta vez es un poco frustrante para el litigante porque dices, híjole, la ley es clara, pero la interpretación. Y bueno, los litigantes me entenderán perfectamente.
Sí.
De un tiempo para acá, muchas cosas se interpretan y a veces de manera muy equivocada. Este es el punto a donde yo quiero llegar, estimado portador y todos los que nos escuchan. ¿Es verdad que una nulidad lisa y llana extingue todos los efectos, pero todos, los efectos jurídicos, los efectos materiales que se derivaron de una revisión? ¿Es verdad lo que nos está diciendo un juez de distrito? ¿Se extinguió todo? O sea, ¿una nulidad lisa y llana repone todas las violaciones al punto en donde se encontraban antes de iniciarse la primera visita domiciliaria? Yo creo que no. Te comentaba hace rato,
sí.
Los efectos materiales se dan y se dieron, por supuesto. ¿Cuáles son esos efectos materiales? Pues entregar la documentación, uno de tantos efectos.
Uh-huh.
Y eso está plasmado en acta de visita, y el acta de visita existe. Y ya no más falta que nos digan, pues es que esa acta de visita también dejó de existir.
Y desapareció como parte más.
Exactamente. Haz cuenta que lo que nos está diciendo es como una varita mágica que desapareció todo. Eso no puede ser. Entonces, yo sigo sosteniendo el criterio de que, ok, se declaró la nulidad de la orden de visita, por lo que tú quieras, pero la entrega de la documentación se hizo. Y tan se hizo que está demostrado en las actas parciales. Y la autoridad tan recibió la documentación que hay constancia y firma del auditor que recibió. Entonces, no me puede decir un tribunal o un juzgador que eso tampoco vale, porque se declaró la nulidad de la orden.
Sí.
Esos son efectos materiales que se dieron con motivo de visita, y se dieron, y punto. Y no hay nada en este mundo que pueda extinguir esos efectos. ¿Por qué insisto tanto? Porque esos efectos son plenamente válidos. Y si son válidos, yo puedo ir al artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y acogerme a ese beneficio. Luego entonces, las multas que me está imponiendo la autoridad por no exhibir carecen absolutamente de fundamento. Y esa suspensión del plazo que me está notificando la autoridad por no entregar la documentación carece de fundamento y de motivo legal. Luego entonces, si la autoridad se pasa 12 meses en su berrinche de que entrégame, y yo en el mío de que pues no te entrego porque ya te lo entregué, a mí me parece que si se configuran los 12 meses, esa visita domiciliaria tendrá que dejar de tener efecto por disposición del 46 del Código.
Así es.
Entonces, eso te lo platico en el caso concreto. Puede haber muchos casos, por supuesto. Pero en los casos que te platico, que son más de uno, esa es la postura que aquí, en el Estado de Puebla, la autoridad fiscal asume. Es como si fuera una visita nueva. Y si no me entregas documentación, ahí te va multa, ahí te va suspensión de plazo, ahí te va nuevo requerimiento para que me sueltes la información. Y de veras, mi querido contador y radio escuchas, no se trata de un enfrentamiento con la autoridad, de ninguna manera. Yo siempre he postulado que la autoridad merece el respeto debido como autoridad que es, porque tiene una función delicadísima, que es recaudar las contribuciones.
Sí.
Entonces, no nos vamos a pelear sin fundamentos, vamos. Merece su respeto y merece que se le atienda. Siempre y cuando sea procedente su solicitud, esa es la cuestión.
Así es, y si te asiste el derecho, pues hacerlo valer.
Indiscutiblemente. Entonces, la autoridad lo hace como si fuera la primera, o sea, como si no hubiera existido nada anterior. Entonces, creo yo que esta forma de estar mandando visitas en segunda revisión por ejercicios que fueron ya previamente revisados, es incorrecta. Y hay que buscar los medios de defensa. Estamos en un país donde se vale tener opiniones distintas. Bueno, y estoy en la materia jurídica. Bueno, si el juzgador tiene su criterio, pues lo podemos criticar académicamente, como lo estamos haciendo aquí.
Sí,
pero bueno, será su opinión la que tenga el peso legal. Y bueno, ya tendremos que desarrollar la visita.
Sí, pues de una u otra manera, bueno, estamos, al final del día estamos en manos de los juzgadores.
Así es.
Bueno, pues por tu parte o por parte de los litigantes, al menos en el área fiscal, pues tendrán que combatir eso. Pero al final de cuentas creo que el problema más grande es que de pronto ya no le puedes dar a los contribuyentes o a tus clientes la seguridad jurídica que les debe asistir o a la que tienen derecho, ¿no? Porque bueno, empiezas a encontrarte este tipo de situaciones donde pues la interpretación errónea de un juzgador puede provocar incluso el cierre de una empresa. Y más allá de ello, bueno, pues incluso hasta perder la libertad de algún contribuyente. Que eso es lo más grave, ¿no?
Exactamente. Lo has dicho de una manera perfectamente bien.
Ya voy para abogado entonces.
Ya, nomás te falta un grado y ya está.
Pero mientras no sea de alcohol, ¿verdad? Pues qué bueno, mi estimado. Me da mucho gusto que compartas este tipo de conocimientos y además de experiencias, ¿no? Porque creo que siempre, además del conocimiento, se debe contar con la experiencia y de lo que está sucediendo, ¿no? Porque al final de cuentas, con eso, los demás que estamos aquí o los que estamos del otro lado, pues es la manera en la que aprendemos, ¿no? Como escuchar a los que están viviendo las situaciones y pues el caso tuyo o el caso de lo que está sucediendo por la zona del estado de Puebla, pues lo que comentas, pues sí es un tanto grave, ¿no? Habría que esperar, habría que ver qué es lo que está pasando en el resto del país para de una u otra manera pues consensar. Y pues uno de los objetivos precisamente de la Asociación Nacional de Fiscalistas es precisamente llevar el criterio que se está dando a nivel nacional, ¿no? Como pues lo hemos hecho en algunas reuniones virtuales, algunas reuniones presenciales, pues para poder debatir ciertos temas. Pues bueno, mi estimado, ¿algo más que quieras comentar?
Pues ya nada más para finalizar. Sí, hacer hincapié de que necesitamos una justicia fiscal correcta. Los abogados y contadores hemos transitado por muchas etapas en la vida jurídica fiscal de este país y hemos visto desde cosas que no deberían de ser hasta excelentes ponencias de magistrados y de nuestras cortes que ha declarado que lo que es ilegal es ilegal. Entonces, es parte también de toda esta dinámica que se desprende de los juicios fiscales, ¿no? Pero, ya para cerrar, imaginémonos la situación de que esto comenzara a hacerse más palpable, empezara a dispersar en nuestra república, y que al rato el criterio sea que pues cuando hay una nulidad pues nos procede otra vez las veces que quiera. Entonces ya me pregunta, si se la gano tres veces en el tribunal, si me decía, no, pues tres veces me va a mandar la orden.
Pues sí.
Y luego pues esto es un juego nunca acabar. Yo creo que este tema es motivo de mucha reflexión, sobre todo de ir a buscar la razón de ser del último párrafo del 46,
sí,
que no es otra que lo que ya se revisó y punto, independientemente de que se declaró la nulidad o no, ya se revisó, y si ya se revisó, autoridad fiscal necesita demostrar nuevos hechos por seguridad jurídica, no solamente de nosotros, de todos, ¿Por qué? Imagínate, se revisa y revisa y revisa, pues ya el 46 del último párrafo del código serviría para muy poco.
Así es.
Entonces hay que buscar las razones, los fundamentos que inspiraron este artículo, y ahí nos vamos a dar cuenta que la intención del legislador fue limitar las facultades de autoridad, de nuestras autoridades, valga la expresión, limitarlas y no permitir que el contribuyente se le esté molestando una y otra y otra. Si entendemos eso, entenderemos que no tiene nada que ver que se haya declarado la nulidad de la orden de visita primigenia. Y bueno, pues eso es lo que quería yo, y lo hice, plantear y exponer aquí en este medio. Y pues agradezco mucho a todos que hacen posible este programa. Le mando un saludo a la contadora Liliana, que ahí anda con sus ciprés. Espero que ya tienen
prórroga, ¿no?
Ya tienen la
prórroga cañada.
Hubo un festejo que la prórroga, como creo que todos los auditores festejan,
¿no? Así es.
Pero bueno, pues nada más, mi estimado Julio, muy agradecido con todo el equipo de Argos Cursa, con Ana Finel, con todos sus miembros, y pues estamos a la hora.
Sí, Néstor, pues como te mencionaba, es un gusto y un placer compartir los micrófonos contigo. Bueno, hay mucho conocimiento, mucho que compartir. Y bien, pues una vez más nos has apoyado aquí con un tema, apoyando a su vez a Miguel, que como decíamos anda en un evento por el DF. Y pues bueno, no estamos más que para hacer lo posible. Ya por ahí Octavio, Mariana ya andaban comentando que nos llamaron para subir el rating del programa. Creo que sí. no, el rating está muy bien. Nada más sencillamente fue para dar un apoyo, ¿verdad?
No lo necesita.
No lo necesita, exactamente. No lo necesita ni el programa de la Nacional ni Argos, que bueno, creo que es conocido ya en todo el país. No hay lugar en donde no se escuche hablar de Argos Cursa y los excelentes programas que hay por aquí.
Coincido plenamente.
Y pues de verdad es un gusto estar tanto conduciendo algunos programas como apoyo y bueno, en ciertas ocasiones que nos han hecho la invitación. Saludo también por ahí a la contadora Claudia hasta Oaxaca, que ya por ahí me estaba reclamando y me anda reclamando los imanes, pero bueno, esperemos un día de estos poder mandárselos plenamente. Por ahí un saludo también a Gabriel hasta Orizaba y a nuestro amigo por ahí fiscalistas de Jalapa, que por ahí estaremos mañana. Estamos en Jalapa también impartiendo el curso de sueldos y salarios en el Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, en las instalaciones de la Universidad de Jalapa. Ahí estaremos mañana, primero Dios. Y bueno, pues creo que es todo, mi estimado Néstor. Excelente tema, excelente tu conocimiento y la experiencia que nos has compartido. Te agradezco muchísimo la atención que tuviste para con nosotros.
Igualmente, mi estimado, ya sabes que los reconocimientos son mutuos y recíprocos, y pues muy agradecido en tomarme en cuenta.
Perfecto, ya sabes, por ahí en cuanto se nos presente la oportunidad, seguiremos haciendo la invitación, y no nada más a ti, a los demás colegas de la NAFINET. Bien, pues, estimados radioescuchas, agradezco la atención que hayan tenido para con un servidor, para con el licenciado Néstor Ofil, en la ciudad de Puebla, y representante a NAFINET precisamente en Puebla. Que estén bien, buena tarde, y ingeniero Soledad, te dejo los micrófonos y un abrazo para ustedes y para Alberto también. Muchas gracias, buena tarde.